recién.
La puerta de Alcalá. Qué lindo, Tartaglia, eso, si uno pudiera.
Por favor.
Ahora juegan, les contaba ayer y les recuerdo hoy, que juegan en un regional amateur. Pero la verdad es que todos ellos tienen la idea de ir teniendo una gran cantera, porque
claro,
lo que...
y empezando a hacer bases sólidas. Exacto. Para empezar a subir. Exacto. No como acá, que tardan 6 meses, bueno, pero imagino...
Es un Everton, es como Everton aquí.
Claro,
juega en la liga.
Acomodarse con este tipo. Hay jugadores que tengo, amigos que tengo jugando así en... Tengo un amigo que está jugando al futsal.
Exacto.
En España, con la camiseta de Aldo Civi.
Claro.
Mirá.
Pero tienen en España, juegan al futsal, una cosa de loco.
Bueno, y ahí y es rentado, es pago.
Es rentado, sí.
El sueño del presidente es... obviamente acercar sponsor, hacer conocido al club para que también muchos argentinos se acerquen, tomar pruebas, tener pibitos, claro, desde inferiores, para realmente lo que él sueña. Él dice, nosotros queremos jugar en primera. O sea, nuestro sueño.
Y también
sueño
vender
es este.
Jugadores, ¿por qué
obviamente,
no? ¿Por qué no?
Bueno,
no,
la verdad que en las notas que yo leí de él no habla específicamente de eso, pero sí de hacer un club fuerte que llegue a primera. Y el último dato, el presidente Adrián Varela contaba que hace un tiempo, antes de que Scarso comentara el youtuber en redes, ellos tenían la camiseta de la primera y después 10 camisetas más. Bueno, el tema es que ahora tiene 500 pedidos de camiseta. Y dice, la verdad que es un montón, porque la camiseta la diseñé yo con algunos otros compañeros que me ayudan en la comisión directiva. Y realmente lo hacemos de manera muy artesanal. Bueno, tienen 500 pedidos de camisetas de El Granadero, el club argentino de Madrid.
Espectacular historia. 2:00 p.m, 221-614-4932. Después de las noticias... vamos a hablar con un amigo que escribió un libro. Estamos en una semana muy especial porque la radio...
está la feria, claro.
La radio se mudó a la Feria del Libro. Señor. Prácticamente la radio toda, AM y FM, está en la Feria del Libro. Desde el miércoles creo que estábamos transmitiendo en vivo.
Ya estamos
y toda la programación se va a la Feria del Libro. Así que justamente...
luego de nosotros... todo para allá.
Bueno, así que en un rato vamos a hablar de un libro que tiene que ver con la historia de Estudiantes de La Plata y con un amigo que nos vino a visitar.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
14:02, cielo algo nublado en La Plata, temperatura 24 grados, humedad 64%. Las distribuidoras eléctricas de la provincia piden que les aprueben un aumento de tarifas. Presentaron una nota al gobernador Kicillof para solicitar una recompensación del valor agregado de distribución. El objetivo es saldar las deudas que mantienen con la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, CAMMESA. ATE denuncia que el gobierno los quiere perseguir judicialmente.
Es por el último paro decretado por la CGT. El gobierno también sumaría al resto de los gremios por supuestamente coaccionar a los trabajadores para que no vayan a trabajar dicho día. Al respecto, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional, decía. Por otro lado, ATE confirmó que el próximo 30 va a movilizar con el resto de los gremios de la CGT y de las dos CTA para recordar el 1 de mayo, el Día del Trabajador.
Desde ATE hemos tomado conocimiento que el gobierno nos quiere denunciar por amenazas y extorsiones por el último paro general que llevamos adelante los estatales el día 10 de abril y que, por supuesto, también sabemos que desde la Dirección Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad ya se avanzó en denunciar a otros sindicatos como la UON, ESMATA, la UOCRA, y ahora vienen por nosotros. El presidente tiene que saber que los trabajadores no son tan estúpidos.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Rodríguez informa Provincia.
La Cámara Federal ordenó suspender la venta de medicamentos fuera de las farmacias. Se lo dispuso la Cámara en lo contencioso administrativo federal a pedido de dos cámaras farmacéuticas. La decisión estaba contenida en el DNU 70 y habilitaba la venta libre de analgésicos y antiácidos. La medida no se aplicaba en la provincia de Buenos Aires. Putin recibió en el Kremlin al enviado especial de Trump, Steve Witkoff. Fue en el marco de los intentos de Washington y Moscú para ponerle fin al conflicto ucraniano. En lo que va del año, el funcionario de la Casa Blanca se reunió 3 veces con el presidente ruso. Cielo algo nublado en La Plata. La temperatura 24 grados, humedad 64%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Deportivo 1270.
Por Radio Provincia. La pasión puesta en juego.
Dos de la tarde. Esa voz que escuchan, de un tipo que hace radio hace 40 años. Claro. Esa voz que escuchan, que escucharon recién, es la de un amigo que está con nosotros acá en el estudio. Y que
ya
es,
lo dijo Mariano Clos. Y bien, amigas.
Y bien, amigos. Llegó
bueno, querida.
Osvaldito Fanjul. Y está en el estudio con nosotros porque se viene la revolución sube el día, que es la revolución de alguien que cambió seguramente la historia de Estudiantes de La Plata y que alguien lo investigó, lo estudió, se metió en la vida del querido Osvaldo sube el día y es nuestro Osvaldito Fanjul. ¿Cómo estás, Osvald?
Hola, chicos. Gracias por la invitación.
Sí, bueno.
Fue un lindo desafío.
Yo me acuerdo cuando empezaste a escribirlo. Mirá, cuando empezaste con esta historia.
Fue un lindo desafío, porque yo cuando escribí el de Bilardo...
A eso iba a ir.
Escribí de un personaje al que traté, al que conocí,
claro,
al que...
Contemporáneo.
Hablé mil veces, al que lo vi trabajar, y a Subeldía, por una cuestión de edad, nada.
¿Por eso fue más difícil nada. Este? ¿O no? ¿Fue más difícil este?
Fue más difícil. Claro. Fue más difícil...
Mucho archivo...
Y hay que rememorar, reconstruir algo que no.
Yo tengo, no por pasaste. Ejemplo, la colección del gráfico digitalizada, la tengo completa. Y bueno, el gráfico era una revista que le hacía muchas notas a Subeldía. Sobre todo a través de Ardizone, que siguió mucho toda esa época
de
Estudiantes. Y después, bueno, me metí horas en la hemeroteca, en la biblioteca de la universidad, buscando. Diario El Día, Clarín, La Razón, La Nación.
Creo que te lo pregunté una vez cuando empezaste con este trabajo. ¿Con qué personaje que haya sido contemporáneo de Subeldía, que te haya podido contar historias, pudiste hablar? Porque tampoco, por una cuestión de edad, tampoco
obvio.
Son tantos los sí. que quedan.
Bueno, a mí me ayudó mucho alguien que no fue dirigido por Subeldía, pero que es un enorme admirador, como Patricio Hernández.
Ah, mira.
Que tiene un archivo de Subeldía terrible, terrible, y me ayudó mucho, Patricio. Y aparte lo ama a Subeldía. Y bueno, y después hablé con muchos, pero está, a mi gusto quedó muy bien reconstruida toda su etapa en Colombia.
Claro, porque ahí es donde él marcó también.
Marcó una época.
Una época.
Marcó una época.
Como le pasó
la
después
Plata
a Bilardo
Medellín
también.
Para mí es el claro. triángulo de ciudades que identifican y marcan la historia de Subeldía. Y bueno, ahí logré hablar con periodistas de la época, logré hacerme de un buen material de archivo también de Radio Caracol, de diarios de Colombia. Hablé, me pasaron contactos de muchos exjugadores de él que lo aman. Uno, por ejemplo, bueno, Maturana.
Claro, Maturana, Pacho, claro.
El hermano del Bolillo Gómez, Gabriel Barrabás Gómez, Pedro Sarmiento, que fue uno de los que vino el día de Subeldía, había fallecido, fue uno de los de la delegación colombiana que vino hasta acá. Y que me contó una anécdota hermosa, ¿no? ¿Se puede decir una mala palabra?
Sí.
Bueno, la voy a tratar de dibujar. Y después me mandó la foto. Dice, un día me agarró Subeldía y me dijo, tenés que tener una foto mía en el living de tu casa, porque cuando yo no esté me vas a extrañar a HDP, le dijo. Y me mostró una foto de... Me mandó una imagen con una foto de él con Subeldía en el living de la casa, de un recorte de un diario.
Claro.
Pero a mí me llegó porque me pareció un dato color y emocionante, muy lindo.
Claro, claro, de alguien que había sido muy importante para él.
Y la última, logré a través de amigos de Vélez conseguir la palabra de Bianchi, que había sido jugador de Osvaldo en Vélez.
Ah, mirá.
Hablé con muchos exjugadores de él en San Lorenzo, Ricardo Reza,
claro.
que además después me facilitó un montón de teléfonos de compañeros de la época, como Roberto Espósito, como el Gringo Scotta.
¿Cómo fue la carrera de Subeldía? ¿Él empieza en dónde?
Él empieza en Atlanta.
En Atlanta.
Como técnico.
En
Atlanta. Es el que pone al Loco Gatti como titular en el arco de Atlanta.
Bien.
Porque a Subeldía le gustaban ese tipo de arqueros.
Arquero jugador.
Quien lo vio atajar a Poletti dicen que era un estilo parecido al del Loco Gatti.
Ah, mira.
Más el arquero jugador. Poletti empieza a atajar en el segundo partido que dirige Subeldía Estudiantes. Y después no salió más, salvo por lesión, no salió más.
¿Es Atlanta y después de Atlanta?
Tuvo un intermedio que no dirigió, y dirigió después a Estudiantes. Se va a Estudiantes, cuando se va a Estudiantes dirige un clásico amistoso, él había renovado el contrato y unos días antes de empezar el campeonato se va. Por diferencias con la comisión directiva, hay que tener diferencias siendo dirigente.
Ahí agarra don Miguel.
Claro, agarra a Miguel Ignomirilo y él casi inmediatamente agarra Huracán.
Bien, año 60 y...
71.
71, claro, hasta el 71.
Estudiantes campeón de la Copa, claro. Libertadores.
La primera fecha tocaba Estudiantes Huracán. O sea que él...
El técnico Huracán.
Y exigió que él tomaba Huracán...
Después del partido.
A partir de la segunda fecha.
Mira vos. Ya ahí claro. No estaba Mariano Mangano, ¿no?
Claro.
Claro.
No. Claro. No, Mario Martínez.
Mario Martínez
estaba presente. Que era el presidente de Estudiantes. Y Poletti era el arquero de Huracán.
Claro.
En ese momento, que se lleva a Bilardo como ayudante. Primera experiencia de Bilardo con un cuerpo técnico. Duró 11 partidos nada más. Después lo sucede Menotti.
Y arma el famoso Huracán del 73.
Claro.
Bien.
Él lo dirige muy poquitito a Huracán, nada más que 11 partidos.
Después de estudiar tanto a Subeldía, cuando la gente canta en la tribuna... como nos enseñó Subeldía, la famosa canción que canta. Sí. ¿Qué fue Subeldía en la vida de Estudiantes? ¿Qué dejó? Además de los títulos, olvídate de los títulos.
Una piedra fundamental de una manera de pensar.
¿Fue continuidad o inicio de algo?
Inicio de algo.
Fue inicio de algo.
Y yo hablé mucho, Feno lo conoce obviamente, porque fuimos compañeros de él en el diario El Día, fue nuestro jefe con el Loco Colivadino.
Sí.
Que era periodista del diario El Día y que cubría entrenamientos de Estudiantes en esa época, también con Osvaldo Papaleo, uh-huh. que también estaba como periodista del diario El Día, que fueron los que más trataron. Y primero era medio visto mal Subeldía cuando él llega acá a La Plata, porque el público de Estudiantes estaba más identificado en ese momento con el fútbol del Beto Infante.
Los profesores.
Con toda esa leyenda. Y le costó. Le costó.
¿Cuál era su filosofía como entrenador? Porque nosotros hilamos Subeldía Bilardo.
Sí.
Bilardo Simeone Sabela, ponele más o menos una idea así. Yo creo que Verón tiene una idea diferente en algún aspecto, Sebastián Verón.
Puede haber matices.
En algunos matices, sobre todo a la hora de elegir algunos técnicos, que no sé si tenía mucho que ver con esta idea. Pero hay un hilo conductor en pensamiento futbolístico de Subeldía y Bilardo, seguro, ¿no?
Sí, yo creo que Subeldía tuvo tres grandes discípulos. El primero fue el viejo Griguol, compañero y amigo de él en Atlanta.
Claro, claro.
Creo que tenían un estilo muy parecido. Después fue Bilardo, obviamente. Y el tercero más acá en el tiempo, Alejandro
Sabela. Alejandro Sabela.
Por formas. Yo creo que ahí está el árbol genealógico de los máximos.
Osvaldo.
Manera puede ser también, sí, Eduardo también lo podríamos meter.
Pero por haber sido dirigidos por...
Sí.
Porque vos podés ser dirigido por un técnico que te marque, sí. Bilardo y Subeldía, es una cuestión lógica. Lo mismo que los que fueron dirigidos por Bilardo dirigen, no sé, Urruchaga, sí, parecidos a Bilardo.
Miguel Busto.
Miguel es...
Yo creo que Miguel es más parecido a Manera que a Bilardo.
Sí. Claro, pero porque fueron dirigidos por él. El tema es si después los que fueron dirigidos mantienen esa línea de pensamiento que tenía aquel entrenador, por ejemplo, en el caso de Subeldía.
Sí. Manera, por ejemplo, yo creo que es un tipo no reconocido en su justa medida. Nosotros, que lo vimos trabajar, era un placer verlo entrenar. Nosotros teníamos esa suerte. Hoy
claro,
a mí me dicen, ¿cómo trabaja Domínguez? ¿Cómo trabaja Flores?
No sabemos.
No sabemos.
Cuando decís de Manera, ¿eso es porque lo de Bilardo fue tan grande que lo de Manera queda chico?
Y tal vez.
Porque lo de Bilardo fue enorme.
Manera fue ayudante de campo de Bilardo cuando Bilardo se va a la selección. Queda Manera y sale campeón del Nacional.
Claro.
Jugando igual...
O mejor.
O un poquito mejor. No sé si mejor. Pero por ahí le dio un poquito. Lo soltó más al equipo. Si bien Bilardo jugaba con 3-10. Sí, pero como que Manera le dio un poquito, lo soltó un poquito más al equipo.
Lo empezó a consolidar más al Bocha Ponce, claro. Y relegar más al M Manera.
Claro.
En el medio campo.
Claro. El Bocha jugaba todos los partidos con, claro, Manera. Exactamente.
O con Bilardo alternaba más.
Y el visitante jugaba al M, de local jugaba.
Uh-huh. Y ya vuelvo a Subeldía, pero me sí. quedo con esto sí. del árbol genealógico que sale de Subeldía. Sí. Yo siempre me quedo con eso, porque ¿qué es el ADN de Estudiantes? El ADN de Estudiantes es esto. Pero también está el Verón. Verón rompió todo cuando llegó en el 2006.
Son tipos que rompen esquema, obvio.
Y cambió, no sé si parte del ADN, lo llevó a una escala superior, agarró todo lo que tenía el ADN de Estudiantes, sí, y le dio otro paso hacia adelante.
Otros momentos también. Otro momento.
También otros momentos. Pero cuando elige técnicos, Verón...
El padre era un crack. Claro. Los que lo vieron jugar... Uno ya lo vio
en su retiro.
Dos años, un año y se retiró, 81. Pero los que lo vieron jugar en serio, en el equipo de Subeldía, decían que Juan Ramón Verón era un crack, pero absoluto. Lo que pasa es que diferentes épocas, momentos, hasta te diría, educación desde el punto de vista que Sebastián Verón termina de formarse como persona y como todo en Europa.
Ahí está, sí, el tema. Claro. Ahí está el tema.
¿Entendés?
Sebastián, sí, trae de Europa una nueva manera de me parece a mí, claro, de querer inculcarle lo que él pensaba. Cuando elija a Gabriel Milito,
pero sí,
se armó, ejemplo, todo un debate al respecto. Por
yo
ejemplo.
Creo que hay cosas que se heredaron de la época, porque de la época de Subeldía, que después lo continuó Verón, pero digo de la época de Subeldía porque también lo vivimos en el día a día con el viejo Gribol en Gimnasia. Por ejemplo, Sebastián Verón, es una anécdota que él siempre cuenta. A los pocos meses de jugar, se compró el auto. Mm. Y como se compró el auto, le agarraron la llave, llamaron a la madre y dijeron...
Que lo devuelva.
Que lo devuelva porque no juega más. Se compra el departamento primero. Lo mismo hacía Gribol en Gimnasia. Entonces, son cosas que se van aprendiendo con el tiempo. Eso lo inculcó Subeldía. Y después, claro, fueron sus discípulos,
seguían la misma lección.
Subeldía fue el primer técnico que escribió un libro sobre táctica.
Claro.
En 1965. Mirá si era un adelantado. Claro. Yo lo tengo el libro, lo conseguí en PDF, lo imprimí porque el libro...
¿Y cuál era el dibujo táctico de Subeldía?
Táctica y estrategia se llamaba el libro, que lo escribió con Argentino Geronazo, con quien vino a Estudiante y duró muy poco Geronazo como ayudante. En ese momento era Subeldía, el profe Kistermacher, el doctor Roberto Marelli, Urdiolabeitia, que le miraba a los rivales, y nadie más. El dibujo táctico de Estudiantes era casi un 4-3-3.
Claro. En la cabeza de Subeldía está bien. En aquel tiempo se jugaba...
No digo lo que es el relato, ¿no? ¿Y dónde salió el antifútbol?
Con un marcador de punta que iba...
Manera, o sea, esto.
Manera iba como un caballo todos los tiros.
Y Malverná, que era el que se quedaba.
Claro.
Pero en aquel tiempo es cierto que no
era
jugaban...
Era Bilardo, Pachamé...
Todos los equipos, claro, jugaban más o menos parecido. No se jugaba con extremo y nueve, no se jugaba el win derecho, sí, win izquierdo.
Bilardo, Pachamé, el Bocha...
5, 8, 10...
Y jugaba Checopar también.
Checopar y Verón.
Claro. Sí, la delantera principal era Bilardo, Conigliaro y Verón.
Claro.
La del primer gran equipo... Y alternaban,
sí,
un poco...
Sí, que Bilardo era un 8, pero que llegaba...
El interior
era,
de ahora.
Era un equipo muy bravo. Que, pragmático, que inventó... Bueno, Subeldía inventó la pelota parada con, sí, pierna cambiada.
Uno de los testimonios que hay en el libro es de Roberto Perfumo. Y ahí tendría que decir otra mala palabra.
¿Te acordás de las anécdotas de Perfumo en infancia? Lo que nos divertíamos.
Extraña, Roberto era un tipo para sentarte a hablar... 5 horas seguidas. No laburaba mucho.
Pero hablar de un...
Bueno, pero Roberto lo enfrentó con el Racing de José.
Por eso te digo, ¿no? O sea,
y agarraba y decía, eran unos HDP que jugábamos muy bien.
Claro.
Hay una frase de Perfumo.
Dice, después de los Estudiantes Racing, eran 15 días para recuperarte.
Pará, la ley del offside.
Te mataban a pibes.
La ley del offside.
Sí.
Sí.
¿Es de Subeldía?
Sí, es la copia de un equipo checoslovaco.
checoslovaco.
Checoslovaco. Él la vio y la empezó a poner.
El adelantamiento.
Pero que no era la chique.
No era la chique. No, no, la chique de Menotti no. Esto es dejar en posición adelantada a los rivales.
En una pelota parada.
En una pelota parada, correr todo para adelante.
Después lo hacía Bilardo.
Después lo hacía Bilardo.
Pero, por ejemplo, el famoso gol del Manchester en la final del 1-1. Hacen el achique y les pican por atrás. Qué manera decía que era offside y Miguel Russo en las concentraciones decía no, se equivocaron. Salieron tarde y lo dejaron habilitando.
Como una de las partes del libro habla de eso, y ahí tuve que leer toda la historia de Rinus Michel, claro, como técnico del Ajax, y después técnico de la selección holandesa.
De la naranja.
El tipo reconoce que copió muchas cosas de ese estudiante de Subeldía.
Claro.
Que es muy interesante.
Sí.
Que pues, bueno, fue el conductor del fútbol total de la naranja mecánica.
No, porque Estudiantes jugó una final con el Feyenoord.
Claro.
Una final del mundo con el Feyenoord.
Claro. Osval, ¿cuándo presentamos Revolución Subeldía?
El domingo 14:30 en la Feria del Libro. Después habrá presentación, obviamente, acá en La Plata, en fecha y lugar a convenir. Me están invitando también.
Son como la Copa Argentina, fecha, lugar.
Claro, más o menos. Me están invitando también de la filial Subeldía en Junín.
Claro.
¿No? Sí, a ver si puedo llegar, de la filial Capital.
Sí.
Yo lo que les digo, que es un libro que obviamente habla mucho de Estudiantes, porque fue una de sus piedras fundamentales, pero que tiene una parte de cada uno de los equipos que dirigió. Y eso me parece que lo hace también rico el libro, porque lo puede leer cualquier futbolero. Cualquier futbolero. Yo digo que a Subeldía, como en el inicio de la charla, yo a Subeldía no lo conocí. Ahora, cuando terminé de escribir el libro y lo terminé de leer varias veces antes de entregarlo, y después lo volví a leer cuando me mandaron para que corrija la maqueta original, digo, creo que a Subeldía lo... Me terminé tomando un par de café con él.
¿Eduardo Domínguez tiene algo de aquel Subeldía
no
que vos...?
No lo vi trabajar a Domínguez.
Claro.
No lo vi trabajar.
No sabés la intimidad, no sabés.
Y no, porque hoy vamos a ser
sinceros.
Se perdió
mucho el día a día.
Hoy nos cruzamos con varios jugadores, Estudiantes, de Gimnasia, de quien sea, por la calle.
Y no los conocen.
Y no nos conocen.
Claro.
Agarrar el teléfono. Y che, número de... No lo tengo. Era distinta la relación.
Era distinto.
Simeone, por ejemplo, que también hay testimonio del Cholo...
Nunca cerró la puerta, Simeone.
El Cholo.
No. Ni siquiera para la final con Boca, por ejemplo.
No. Y Alejandro tampoco.
Alejandro tampoco, salvo que se enojó una vez que le grabaron las pelotas paradas contra Boca.
Y
Boca le marcaba las pelotas paradas y Alejandro se dio cuenta y se volvió loco.
Teníamos el código con Alejandro que nos decía, ¿ustedes quieren que no cierre? Perfecto. Les hago una seña y las cámaras abajo no graban más. Y así fue.
Y se respetó.
Y otro que nos dejaba ver todo era Pedro. Al menos en la parte contemporánea.
Timoteo también. Timoteo nos dejó ver el trabajo táctico previo al 6-0 de Boca en la cancha de la Bombonera. El viernes a la mañana nos dejó ver el trabajo táctico de presión.
En la práctica de fútbol ese día Gimnasia había perdido 5-1 el equipo titular con los suplentes.
Claro.
Y después va y gana 6-0
para el Bianchi que jamás cerró una puerta de entrenamiento. Bianchi, no. Campeón del mundo, con
Puro
Boca.
Verso,
iba.
Porque aparte, ¿sabes qué?
Y veías todo.
Algunos te mienten, te dicen, y lo que pasa, que no quiero que se enteren, porque a veces le levanto la voz a los jugadores, se pelean. En esa época vos te pensás que no le levantaban la voz, no había piña en una práctica de fútbol.
Yo siempre,
lo que pasa es que había código.
Claro.
Cuento siempre una anécdota.
Te miraba el técnico y decía, no vi nada.
No había celulares tampoco.
Claro. Cuento una anécdota que ya la puedo hacer pública.
Sí, pero perdóname, en la época de Cholo y del Viejo había celulares. Claro. La época de Bilardo, cuando volvió Estudiante, había celulares.
No como ahora.
Y el Cholo se sentaba uno o dos veces por semana con los que íbamos al country... alrededor de una mesa y hablar de fútbol.
Contar la anécdota
La anécdota, año 87,
sí.
Yo trabajando para el diario El Día y para Eco Deportivo en Radio Universidad. El único periodista juega a la mañana en el entrenamiento de Estudiantes. Entrenamiento de fútbol, adentro de la cancha, porque entrábamos al vestuario, yo solito. Rubén Darío Insúa, crack total, le mete un caño al uruguayo Saralegui.
Saralegui, Troviani, Suba y Rubio.
Saralegui agarra y le dice, la próxima te rompo la cara de una piña.
Al gallego Insúa.
Saralegui e Insúa. Al ratito Insúa, otra vez pum la pisa, otro caño. Saralegui cumplió con la promesa. Salió Camilla Insúa por al lado mío, levanta la cabeza y me dice: Osvaldo, vos no viste nada, tranquilo.
Claro.
Obviamente, en el momento lo conté públicamente por primera vez ahora. Si no lo he contado así en alguna sala.
No, yo no lo contaba, no. Nunca.
No lo sé, ¿sabés las veces que vimos Pini, insultos?
Bueno, ahora imposible. Osvaldo, éxito con el libro.
Bueno, gracias.
Éxito para el domingo.
También hay una feria del libro en Bogotá en esta misma fecha. Que también va a estar el libro, ya. Pero ahí no voy
ahí no
estar presente.
Che, ¿estás con Eco Deportivo?
Volvió sí, Eco.
No, lo dijimos. Mañana.
Mañana sábado.
No, mañana al mediodía.
Los sábados, sí. Pobre Osvaldo, los sábados se me complica.
El sábado pasado los escuché. El anterior no, pero el sábado los escuché.
Bueno.
Me gusta, me gustó el análisis para hablarte de una mesa de notables colegas para debatir de esto tan lindo que es el
eslogan era el equipo más joven de la radiofonía argentina, ahora viejos, gordos y pelados. Pero con la misma gana.
Gracias, Osvaldo. Éxito para
a
el domingo.
Ustedes, chicos, bueno, gracias,
Osvaldo. Osvaldo Fanjul, con su Revolución Sube el Día y esta nueva presentación, un libro que va a estar en la Feria del Libro a partir del próximo domingo.
Deportivo 1270.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y showroom. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, calle 12.512 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia. Siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llegó la hora de la pitada inicial.
De la pitada inicial.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
Bueno, casi 14:30. En un ratito tiene que venir el radar a contarnos cosas de estudiantes. Todavía no apareció el radar. Debe estar por ahí dando vueltas. Contamos una buena parte con Nacho de este vínculo con Foster, que parece que avanza después de la llegada del préstamo, la segunda parte del préstamo. Tiene que volver Germán Testa a contar cosas de Gimnasia. Nos iremos a Mar del Plata en un ratito nada más, porque se está desarrollando también allí Sudamericano de Atletismo y está Alejandro Tuminello y está la Radio Pública. Así que todo esto de aquí hasta las 3 de la tarde en este deportivo, que recordemos, el próximo lunes estaremos con doble función, porque estaremos desde las 6:30 de la tarde en uno. Estudiantes se juega un partido clave ante Tigre.
Tan clave como fue el de
clave,
Botafogo.
Clave, 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 clave. Y después nos iremos a otro partido, estaremos en Liniers con Germán para Vélez y para Gimnasia.
De alguna manera, Estudiantes, te diría que también sale a jugar con varios partidos o varios resultados ya sabidos. Salvo le queda Central Córdoba e Independiente Rivadavia, que juegan después de Estudiantes. Juegan a la misma hora que Gimnasia y Vélez.
Sí, pero atención que ese día, lunes a las 3 de la tarde, juega Barracas con Unión. Si Barracas gana...
Desconta el partido ese.
Si Barracas gana, Estudiantes sale a jugar octavo. A la hora del partido con Tigre sale a jugar octavo. Si es que Barraca gana, a lo mejor Barraca no gana.
Mientras tanto puede estar noveno. Bueno. Y mientras tanto, mientras juega, puede estar noveno.
Hoy el cruce,
porque a la misma hora juega en defensa Racing.
Claro, hoy el cruce es Estudiantes con Independiente. Es cierto, Independiente debe un partido que es con los tucumanos, que va a jugar la semana que viene. Bueno, 14:30.
O sea, Independiente si gana es puntero. Y Estudiantes tendría que ir al Gigante.
Tendría que ir al Gigante con Central. Hoy, así están las cosas.
Lindo partido.
En los cruces. 14:31. Noticias.
Bravo, bravo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 14:31 minutos. El cielo en La Plata se encuentra nublado con 24 grados de temperatura y 64% de humedad. La provincia abrirá 18 frigoríficos. Así lo anunció el gobernador Kicillof al inaugurar hoy en Trenquelauquén un frigorífico avícola en la Escuela Secundaria Agraria 1 Manuel Belgrano.
Y hoy con este inauguramos 8, pero vamos a terminar inaugurando 18 frigoríficos en los pueblos de la provincia de Buenos Aires para que se industrialice y se agregue valor en cada pueblo. Si acá está la producción primaria, los puestos de trabajo en Trenquelauquén. Y así tenemos que trabajar en cada uno de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires.
Javier Milei llegó a Roma para participar del funeral del Papa Francisco. Está previsto que tenga contactos formales con otros líderes mundiales que viajarán a esa ciudad para la misma razón. Sin embargo, desde Presidencia descartaron que por el momento esté en agenda reuniones bilaterales. Recordemos que mañana serán las exequias finales de Francisco. La Municipalidad de La Plata convoca artistas para la programación de las vacaciones de invierno. Tiene como objetivo fomentar la producción de artistas locales y generar espacios de trabajo para los colectivos culturales de la ciudad. La inscripción estará abierta hasta el 15 de mayo. Este es el estado del tiempo en la zona de Tandil, provincia de Buenos Aires. Cielo parcialmente nublado, temperatura 22 grados, humedad 65%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Deportivo 1270.
De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En el Deportivo estamos hasta las 3 de la tarde.
Che, sí, qué bien, amigo.
Casi 26 grados, 26, ¿qué pasa? 27.
¿Viene la lluvia esta noche, dice?
Sí, sí, eso dice. Está para irse a Mar del Plata a la playa un ratito. Los invito a ir a Mar del Plata.
Vamos, dale,
¿Quién pudiera ir a ver deporte a Mar del Plata?
Pasan cosas en Mar del Plata.
Hoy me enteré, porque yo la verdad que vivo a veces de muchas cosas, pero hoy me enteré que hay sudamericano en atletismo. Ajá. No sabía. El que sí sabe es Alejandro Tominello, que por supuesto nos va a contar de qué se trata y qué pasa en Mar del Plata. Y vamos con Ale un ratito
atletismo
a charlar con él.
Ben Johnson.
Claro. Ah,
lo único que podemos saber nosotros.
Ben Johnson, sí. Carl Lewy, hasta claro, ahí nos quedamos. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo andás? Buen mediodía.
Hola, Sergio, muchachos, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. ¿26 dijiste?
Sí.
Acá debemos estar más o menos lo mismo. Pleno sol.
Qué lindo.
Una mañana bastante fea, bastante nebulosa, porque no se pueden decir que eran nubes, porque estaban bajas y además venían con llovizna. Pero bueno, ya atravesamos dos de los cuatro climas posibles que tiene la ciudad de Mar del Plata. La única situación que tenemos es que hay una alerta meteorológica que se va corriendo cada vez un poquito más, así que bueno, estaremos atentos a lo que suceda en las horas de la tarde-noche. Bien dijiste, sudamericano de atletismo que vuelve a nuestro país, no sucedía desde 2011 y puntualmente a la ciudad de Mar del Plata no pasaba desde 1997, así que Mar del Plata, Buenos Aires, recibiendo a una de las pruebas subcontinentales más importantes, ¿no? Dicen, el atletismo no, es el deporte madre del el olimpismo, así que bueno, aquí estamos con Radio Provincia de Buenos Aires en la cobertura de este evento.
¿Y qué deportistas, sobre todo bonaerenses, tenemos como representantes, Ale?
Bueno, mira, la delegación argentina tiene 64 deportistas, pero tiene 4 que estuvieron en los Juegos Olímpicos de París hace muy poquito, y los 4 son bonaerenses, ¿eh? Las tenemos a las chicas, a Florencia Borrelli y a Dayana Ocampo, de Mar del Plata y de Pilares, respectivamente. Ellas en París corrieron la maratón con muy buen rendimiento, no sé si recuerdan, llegaron juntas, posición 20 y 21, a lo que fue esa definición allí en Europa. Aquí no hay maratón en el sudamericano, así que van a estar en la distancia más larga que se compite, que son los 10.000 metros, es decir, una prueba de fondo, pero no la que vienen corriendo o entrenando con mayor asiduidad. Y después los dos muchachos, los otros dos bonaerenses que además fueron olímpicos, son Joaquín Gómez, el de Avellaneda, el lanzador, este chico que nos emocionó con la Colo Moscoloni y esa hermosa nota que hizo para Canal 9 y Somos Bonaerenses, y también Elian Larregina, que recién acaba de pasar en su semifinal de los 400 metros. Yo debería decir, la ganó caminando. Él, en el testimonio que tenemos ya subido en @instintoamateur en Instagram, nos dice que no le gustó la serie, que se complicó un poquito con el viento. Hay mucho viento en la jornada, hay que decirlo. Encima es viento lateral, con lo cual es aún más molesto porque lo tenés en toda la pista, generalmente cuando lo tenés transversal o lo tenés en un tramo en contra y en el otro lo tenés a favor. Pero bueno, la ganó cómodo, estará en la definición del día de mañana.
Perfecto. ¿Cómo es la grilla? ¿Hoy hay actividad? ¿Hay ahora actividad?
Sí, en este momento yo me alejé un poquito de la pista por el tema del sonido. Se están preparando para las pruebas de valla, si no veo mal, porque están trabajando sobre la pista. Al mismo tiempo están los saltadores, pero los saltadores en este caso del Decathlon, que también ya tuvo sus primeras series de pista lo más temprano después de la inauguración formal del sudamericano. Arrancaron las pruebas del multideporte, uno de los más complejos, las 10 pruebas en el caso de los varones y el heptatlón, las 7 pruebas en el caso de las damas. Ya tuvimos algunas series, después vamos a seguir teniendo, pasaron hace un ratito los 1500 damas, que es otra de las pruebas muy interesantes para este día, y bueno, la continuidad, tanto mañana como el domingo con el resto de las disciplinas. Vamos a empezar a ver un poco el trabajo en las jaulas, esto quiere decir con los lanzadores, todo remozado en el Justo Román, aquí en la pista de atletismo de la ciudad de Mar del Plata. Mucho laburo, se ve mucho esfuerzo para este regreso del Campeonato Sudamericano a la República Argentina y específicamente a la provincia de Buenos Aires.
Ale, ¿cómo estás? Te pregunto dos cosas cortitas. Una, si el escenario solamente es ahí o en cuántos escenarios de Mar del Plata se está llevando a cabo el Sudamericano. ¿Y cómo está el tema del público? ¿Si acompaña o no la gente de Mar del Plata?
Sí, a ver, es todo aquí porque lógicamente al ser atletismo se desarrolla todo en el trabajo de campo y de pista, así que tenemos todo concentrado aquí, lo cual es muy bueno porque en el último tiempo yo no estoy pudiendo hacer los 10 metros, no, así que me desplazo de zona mixta.
Hay que pedir ese carrito de golf, Ale.
Sí, pero me parece que también se me complicaría. Pero está todo concentrado aquí. El público, bueno, a ver, hoy es el día más flojo, hay que decirlo, porque lógicamente también es un día laboral.
Día de semana, claro.
Más allá de cualquier situación, a esta hora recién algunos de los habituales concurrentes a los eventos deportivos de la ciudad se están liberando de sus tareas del día y bueno, y muchos están llegando. Sí, lo que hay desde ya es mucha familia, mucho acompañamiento, también una buena medida que ha tomado la Federación Marplatense de invitar, como es habitual, a algunas escuelas a que vengan a vincularse con el mundo del deporte del alto rendimiento y nada mejor que ver alguna de las figuras. Tenemos, la verdad, hablé de la delegación argentina, digo, pero tenemos además las principales figuras del subcontinente. Recordemos que son 13 federaciones las que integran el atletismo sudamericano, que es el nombre con el cual se conoce a la federación ahora, y bueno, tenemos medallistas de oro panamericanos, tenemos representantes olímpicos prácticamente de todas las delegaciones, tenemos el colorido tradicional que se ve en estos eventos ecuménicos, y lógicamente también algunos familiares de las delegaciones extranjeras que llegan en este caso para acompañar a sus atletas también en este caso aquí en Argentina.
Gracias, Ale, por este ratito en el Deportivo y toda la información, por supuesto, ustedes la van a tener en Instinto Amateur como cada fin de semana y en las redes sociales, así que todo va a estar seguramente actualizado por ustedes. Así que gracias por este rato, Ale.
Un abrazo para todos y seguimos informando.
Abrazo.
Abrazo grande. Alejandro Tuminello, desde el Sudamericano de Atletismo que se está desarrollando en Mar del Plata.
Deportivo 1270.
Por Radio Provincia.
La pasión puesta en juego.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Jabón líquido Skip para diluir por 500 mililitros a 5.299 pesos. Lavavajillas Magistral por 500 centímetros cúbicos, 2.199 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 28 de abril o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de una escuela primaria y una secundaria en Ingeniero Alan, partido de Florencio Varela. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel.
Y
Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Feino Tartaglia,
Iván Amos Coloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo.
por Radio Provincia.
Estamos en el Deportivo. Recuerden que a partir de las 3 de la tarde la radio va a estar en la Feria del Libro, permanentemente. Toda la programación. Toda la programación de las 3 de la tarde en adelante, la Feria del Libro. Y allí está la radio con su estudio, con Romaniano, que está trabajando como loco. Romaniano. Va, viene. Controla los micrófonos. Hubiese estado bien que esté el radar en la Feria del Libro. ¿Viste?
¿Esto te gusta?
Esto, más o menos. Más o menos.
¿A vos te gusta, Colo?
Más o menos. Más o menos. ¿A vos te gusta o no te gusta?
Pues sí, a mí sí. ¿Está bien? ¿Lo puedo decir?
¿A vos te gusta?
A mí me gusta.
¿Te gusta? ¿No te va a gustar o no te gusta?
No me encanta,
te
no te va a gustar.
No te va a gustar, me gusta, pero no todas uruguayo. Las canciones. Esta no me gusta.
Atento Feo.
Primer recital cerrado antes de fin de año. No te va a gustar, vuelve a La Plata. ¿Sabés a dónde, Ravena?
¿A dónde?
Al estadio Diego Armando Maradona.
Al estadio 1.
No ya, te va a gustar.
Solo viene el Maradona.
La banda uruguaya que es furor, que hace muy poquito volvió después de mucho tiempo.
¿Cuándo?
Se anuncia para los primeros días de noviembre en 1.
¡Epa!
Primero de los por lo menos 2 o 3 eventos que va a haber.
Buena banda.
Antes de fin de año.
Muy buena banda.
Muy consolidada ya.
No te va a gustar. Esta canción no me gusta, pero hay otras que me gustan mucho.
El cantante es argentino. Es argentino. Pero vive en Uruguay.
Sí. Bueno, y en estos días también va a estar otra banda acá en Atenas. Me voy a acordar. El que está es el radar, que yo dije.
El radar.
Yo dije que el radar.
Dos bandas estoy esperando para
ver. El radar tendría que estar en la Feria del Libro, porque es una. Un atractivo ver al radar. Pero bueno.
Lo podemos mandar.
Lo podemos mandar, ¿no? Estamos a tiempo.
¿Tiene ganas de ir?
Manu, querido, ¿cómo andás?
Sergio, querido, el saludo para vos, para el resto de la mesa. Me fui con el pecho inflado. Estoy contento.
Está muy bien.
Orgulloso.
Bueno.
Activé el modo testa. Entré, salí.
Pero el modo testa no es contento, perdóname que te lo diga.
No, pero pará, Colo. Cuando entra y sale, ¿de dónde?
Del banco.
Totalmente. En este caso, a ver, no quiero hacer efectivo, pero es el Banco Provincia. Parece una publicidad. Saqué un crédito, muchachos.
¡Ah, mirá!
Estoy con el pecho inflado.
Buena tasa.
Muy bien.
Tasa fija
ya es un montón.
Igual.
¿El interés es como el de Foster o es un interés menos amigable?
No tengo ni idea. Me dijeron tasa fija. No preguntan interés.
Bueno. ¿Puedes saber para qué? ¿Qué vas a comprar?
Hacer un préstamo y no pregunta cuánto es el interés.
Claro.
Y bueno, el que tiene.
Colo. Vos sabés que. Nada, si les cuento la conversación con mi mujer, se mueren.
Bueno.
Porque queríamos hacer una ampliación.
Ajá. Pero, ¿vas a tener más pibes? No.
No, el problema es que saqué un crédito personal.
Radar, vamos a lo tuyo.
Va a haber heladera nueva.
Ah, está bien.
Son 8 en la casa. Imagínate, de base son 8.
Una heladera industrial, claro. de esa gigantesca.
No le importa a nadie y aparte es cierto que hay gente que no tiene. Hay que tener conciencia social.
¿Cómo nos preparamos para el lunes?
Complicado. Un verdadero rompecabezas. Lo que me dijeron a mí de Ascacíbar, más allá de lo que saben todos del parte médico, de esta lesión muscular de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna izquierda, a mí me dicen que al ruso le dijeron 10 días.
10 días.
Para mí juega contra la U de Chile.
Es un desgarro disfrazado, no puedo decir desgarro leve, porque me van a decir... ¿Es desgarro o no es desgarro? A mí me dijeron 10 días.
Bueno, 10 días.
Distensión.
no lo van a apurar, obviamente.
10 días y llega al partido. ¿Cuándo es con los chilenos allá?
El 7, si no me equivoco.
El 7 de mayo, miércoles.
Bueno, o sea, y también llega para el mata-mata, en caso que Estudiantes clasifique dentro de los 8, también llega.
Claro.
Porque es Tigre, Argentinos, Chile y mata-mata.
Claro.
Y Brasil.
Y después Botafogo.
Y después Botafogo.
Claro, el 14.
O sea, te puede tocar, por ejemplo, Arroyito y Brasil.
Sí, sabes que, a ver, esto no es para criticar a Domínguez. A Casíbar lo conocen al ruso, cuando le decís, querés jugar todo.
Claro.
Pero a la larga te termina perjudicando. Y te digo más, con el tema de los 9. Prendan velas, porque hay un delantero goleador que viene jugando muchísimo. Prendan velas porque no te digo que lo están exigiendo más de la cuenta, pero que juega siempre es Carrillo.
Caído,
y sabemos lo que le pasa a Carrillo.
El otro día estaba fusilado. No podía más con su alma. Le tenés que dar un descanso.
Yo creo que el que está pagando muchas seguidillas, si bien descansó un partido, es Thiago.
El otro día estuvo bajo, muy bajo.
Thiago también.
Ahí faltó un reemplazante.
Estudiante, pensando positivamente, vamos a poner que le gana a Tigre y no pierde con Argentino Junior. ¿Le puede tocar o a Rosito o a Avellaneda?
¿O River?
Sí. ¿Uno de esos tres?
Pero eso ya está así.
Y porque vos tenés que ver lo que hay del otro lado.
Yo creo que River lo va a pasar a San Lorenzo.
Del otro lado está Central, Independiente, San Lorenzo, River. O sea, uno de esos cuatro lo va a tocar.
Hoy primero está Central. San Lorenzo tiene un partido pendiente en Tucumán.
Independiente
tiene un partido pendiente en Tucumán.
La semana que viene.
Si lo gana...
Sí, lo pasa.
O lo empata. Por diferencia de gol.
Y definen... En la última fecha define en Arroyito Central contra Independiente. Ahí se define el primer lugar. Ahí se define
San Lorenzo tiene 26. Sería un milagro que San Lorenzo salga primero o segundo.
No, eso no va a pasar.
Demasiado que está tercero, Miguel.
¿Y después River?
Pero River está un punto abajo, San Lorenzo. Se lo puede
comer. O sea que...
Y gana el domingo.
O sea que a Estudiante le podría tocar o San Lorenzo, o Central, o Independiente, o River. Uno de esos cuatro.
Claro.
¿No? Porque...
¿Qué elegís? Si tenés que elegir, elegís San Lorenzo.
Por actualidad, si San Lorenzo, allá. Siempre allá,
sí.
¿No?
Y sí, porque vos estás abajo de los cuatro.
Y después es Botafogo. O sea, con el que te toque y Botafogo.
Botafogo allá.
Allá. Che, qué seguidilla, ¿eh?
Central Independiente.
¿Qué querés?
Para no tener jugadores al 100% es una seguidilla bravísima.
Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona...
Dos canchas que no puedes ir, Central Independiente.
Hay que ver cómo evoluciona Núñez, qué va a pasar con Piovi, con Alexis Castro.
Claro, Piovi, me había olvidado de Piovi. ¿Piovi para cuándo está?
Piovi de Argentinos.
Y porque hoy es Piovi en reemplazo a Casíbar.
Estoy averiguando de Piovi.
Bueno.
Me parece que es argentino, Piovi.
La verdad que es bravísima. Para no tener jugadores al 100,
me dijeron que... No sé si el lunes no juega a Mondaray.
¿En el medio? Y siempre rinde. Ayer volvió a jugar.
Perdón.
Capitán de la reserva.
Más allá de que es un jugadorazo... de que habla muy bien, yo no lo veo a Domínguez, ya te lo digo, poniendo a Mondaraín y mandando a Kosubisky al banco, para nada.
Y no, el otro día entró Kosubisky, debería jugar Kosubisky.
Si Kosubisky está,
juega él.
En el mismo lugar que a
Mondaraín. Sí, juega él.
Bueno.
Pero por eso te digo, no creo que esté en la cabeza de Domínguez.
Lo último, ¿qué te queda?
No me quiero meter en el mercado de pases.
Ya, mercado de pases.
Lo voy a descolocar. Déjame averiguar. No me gusta decir para la semana que viene.
Estudiante tiene que incorporar, pasa.
No me gusta el modo chupete.
Bueno, acabamos de contar lo de Foster.
Para que
otra vez
Chupete hoy hizo media hora, Nacho.
Estaba firmando el préstamo, ¿no? Estaba con la lapicera.
Tiramos unas bombitas.
Hoy media hora y además... Se encargó de...
No fue el mejor ejemplo, ponerlo, si es por un préstamo...
Ponerlo los puntos donde iba.
Los puntos sobre la IE, Hay más de uno que se está preguntando, che, ahora, yo estoy dentro del 2 al 8, del 2 al 10.
14.53, del otro lado no pasa nada. O la alfombrita.
Pará, que, el radar quería decir algo del mercado de pase.
Ojo en junio.
¿Qué pasó,
Este marquero, porque va a haber novedades. Y ojo en junio también con el tema extranjeros. Un beso, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Nos vemos mañana.
Cerramos con Germán Testa. Cerramos con Germán Testa.
Y bien, amigas,
¿Saben quién anunció que en junio deja después de muchísimos años su club?
¿Quién?
Que yo lo pensé para que venga para acá. Guido Herrera.
¡Oh!
Siempre me gustó.
¿No les gusta Guido Herrera?
Siempre me gustó.
¿Qué tiene? ¿30, 31, 32 tendrá Guido?
Me parece no, más.
Bueno, anunció que se va de Talleres de Córdoba después de toda una vida.
Ya está,
viste. ¿No es buen arquero para que venga acá? ¿No les gusta para Estudiantes?
33 y medio tiene.
¿No les gusta Guido Herrera para Estudiantes? ¿No les gusta?
Sí. Mucho. ¿Sí?
A mí me gusta para jugar una copa. Bueno,
un datito nada más puede ser. Mañana comienza a rodar la pelota en la primera B del femenino. Mañana debuta Estudiantes.
Vamos,
mañana
pincha.
Recibe en el country a Sarmiento.
Hay que ascender.
Les iba a decir, mañana lo van a poder ver. Pues no.
No.
Es mañana a las 2 de la tarde.
Equipo, ¿no?
Iban a transmitir, pero parece que el club decidió, por lo menos este partido, no lo van a poder ver por
hay
Estudiantes.
Hay que transmitirlo.
Hay que transmitirlo, hay que acompañar. Acá Nacho nos va a averiguar si lo va a hacer atento.
A ver, le pregunto a Andrés si va a transmitir
en
o no.
¿En cancha 5 se juega?
No, en cancha de 11. ¿Cómo cancha de 6? Cancha 5
de City B.
Cancha 5, bueno.
¿Cuál es la
del año pasado?
La que está al lado de las canchas de tenis.
El año pasado se jugaba en la cancha 5. Este año dice José que se va a jugar en la 2.
La cancha 2, la que está
atrás de las... Lo que no se ve, no se conoce. Lo que no se ve, no se conoce. Transmitan el partido del femenino de Estudiantes.
Podemos hacer un pedido desde acá, gracias.
Pero, viejo, yo a Gimnasia lo veo impecable por YouTube, por el canal del club.
Perfecto, recordemos.
Y relata Vero Córdoba.
Recordemos que el año pasado Estudiantes llegó a la final de la B y que perdió la posibilidad de ascender con Vélez.
Ahora hay equipos para ascender, ¿no?
Germán, falta un montón. ¿Vos sabés que son 19 equipos, dos zonas?
¿Cuánto?
Germán Testa.
Un montón, pero ascienden dos.
Germán Testa cierra este programa.
Bueno, a ver, hay noticias vinculadas a lo institucional. Político, si se quiere, pero es del oficialismo.
A ver.
Matías Seijo, director de deportes del club, se va.
Finalmente se confirma esto que estaba dando vuelta. Se va.
Y...
¿Se va? ¿Es renuncia o lo echan?
No, ya claro.
Lo echaron.
De Tolosa para el país, Matías Seijo.
Oficialmente todavía no se aclaró, pero sí se sabe de su salida. Podría desencadenar en renuncias dentro de la comisión directiva actual. Hay una dirigente que es Analia Lamberti que está evaluando irse. Ya se había ido, pero...
Se había ido, pero no había hecho...
No
muy
había hecho
cercana,
efectivo.
Muy cercana a Cowen, ¿no?
Sí.
Sí. Es de la...
Fue...
Como, candidata a vicepresidente
como mano derecha.
Como Rogliano.
Sí, sí, gente eso, muy cercana.
Por eso se fueron. Porque Analia se fue. No hizo efectiva la renuncia para no dejar el lugar y...
Perdón, se va... No por Cowen, sino por quienes acompañan a Cowen.
Claro, porque se dejó rodear
por... En realidad se tomaría la decisión de hacer efectiva la renuncia porque no está de acuerdo con cómo se viene manejando la institución y todas estas dificultades que se están presentando.
Son fieles de Cowen.
Sí, son.
Como Cowen.
Además...
Eligió otro camino.
Además, alguien muy cercano a Cowen... A ver, todos saben que Mariano Cowen tenía una relación... muy estrecha con Pablo Lamberti.
Ya no es la misma.
Hoy no se hablan.
Ah.
El hermano de Analia
Lamberti. Sí, claro. Sí.
Entre otros, ¿no? Con otra gente también.
Bueno, por ahora el único
otro
que...
Otro de los colaboradores.
El único que dejó su cargo
no,
es...
también se había ido María Soledad Barrera, que estaba en la parte de...
Ah, no.
Era vocal y estaba en la parte de... La Secretaría de Género, creo que es.
Puede ser.
Estaba con esas tareas o con algunas otras. Y bueno, a raíz de toda esta situación se empiezan a dar estas salidas también que provocan cierto ruido.
O sea, los que se suelen ir son todos los de la línea Cowen.
Claro.
Los y que se van son todos de la línea Cowen, no de la otra línea.
Vos tenés en cuenta que esta comisión directiva fue una fusión de dos agrupaciones.
Sí, en cualquier momento quedan... Juan Gosset, ni Mariano Cowen, ni nadie más.
No.
¿Ellos dos o no?
No, quédate tranquilo.
Cowen puro, ¿cuántos quedan? Cowen puro, ¿eh? Puro. Puro Cowen, que son los que están con Mariano desde antes de ser
el tesorero
gobierno.
De Mariano, ¿no? El tesorero de Mariano.
Es que no sé, Juan Manuel López, no lo sé.
Qué raro todo eso.
Es raro, sí.
Hay un par todavía.
Es raro.
El que está en el bosquecito.
Rolo Suárez.
Rolo Suárez es de Mariano.
Es de Mariano. Sí. Bueno, ¿qué más?
A la espera de la confirmación. Igual el lunes también tenemos que seguir hablando del equipo, claro. Porque el lunes es el partido recién, así que...
El lunes vamos al Maracaná, vamos por el maracanazo. Mirá si gana el traductor en el Amalfitani. Llegás a la cancha de Platense...
Vos y Feno se van a tener que callar la boca.
Llegás a la cancha, llegás a jugar con Platense con chances serias de meterte.
Y sí.
Si vos ganás los tres puntos en Linier, que uno no sé por qué lo da por perdido, y Vélez
no
pierde con todo.
No entiendo por qué lo dan por perdido.
Vélez pierde con Sarmiento,
qué
pierde,
optimista que
pierde con
hoy.
Todo. Y sí,
hace 48 horas pedías la cabeza y decía que Troglio estaba cerca.
No, que
Troglio estaba cerca.
¿Tenés alguna duda?
Che, hay mucho ruido alrededor de que Troglio se acerca.
¿Tenés alguna duda?
Cada vez más ruido alrededor.
El problema, ¿sabés cuál es? Si Gimnasia clasifica, que van a seguir errando el camino.
¿Por?
Como decía Viejas Locas, todo sigue igual.
Claro.
¿No?
Todo sigue igual y no sigue igual.
Bueno, hay que hacer...
¿Pero por qué van a seguir errando el camino?
Y porque pues, se va a tranquilizar todo, va a seguir el traductor, el mercado de pases va a ser...
O sea, vos estás blanqueando, ¿no querés que siga el traductor?
Y hasta ahora los números no lo han acompañado. Si mejora, que siga el traductor, si es por el bien de Gimnasia. Si gana todos los partidos, mirá, si gana, se mete en playoff.